volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer.
Una buena nutrición es vital para mantener la salud. La licenciada Paola Navarro nos aporta su saber para sumar a nuestro bienestar.
Paola, ¿está por allí?
Sí,
por acá. ¡Ay, por Dios! ¡Vamos! Es muy necesario esto. Así, cuando se logra, es muy necesario que se logre. Totalmente. Bueno, hablábamos con la licenciada Paola Navarro hace un ratito sobre esto de la alimentación y de las dietas. Las dietas en un momento donde, bueno, estamos con un día muy importante de concientización, el día del tema de la obesidad. ¿Cómo podemos evaluar todo esto a nivel mundial y el impacto de decir dietas sí, dietas no? ¿Qué pasa con eso?
Y en realidad ninguna de las dietas dan resultado a largo plazo. Vengo a darle una muy mala noticia. Entonces, por eso estamos centrados en esto que llamamos cambio de hábitos, y a veces eso es lo que más cuesta y uno quiere como un resultado rápido. Entonces, nosotros trabajamos desde la evidencia. ¿Y qué dice la evidencia? ¿Qué es lo que se mantiene en el tiempo? Bueno, hay un cambio de paradigma al respecto.
Sí.
No, las dietas restrictivas no sirven, no sirve el matar de hambre a la gente, no sirven centrar y contar calorías, no sirve en eliminar grupos de alimentos. En realidad, lo que tenemos que trabajar justamente es ver a la persona en su entorno, ver sus posibilidades, ver lo que hace, pero ayudarlas desde esa impronta.
Uh-huh.
Todo lo demás es pan para hoy y hambre para mañana, como quien dice, porque nada se sostiene en el tiempo, y encima cada vez estamos peor. No quiero ser negativa, pero bueno, los pronósticos son alarmantes. Y de hecho, como les decía anteriormente, ya se nos adelantó 6 años el pronóstico, uh-huh, de la cantidad de millones y millones de personas con obesidad. Para el 2035 se espera 200 mil millones, así que imagínense, es una locura
ahora,
nivel global.
Claro, ahora esto, Paola, está vinculado no solamente a agarrar y decir tenemos una alimentación o de mala calidad, pero por una propia elección, sino que también hay otros factores, ¿no?, que inciden, aparte de ese, en que tengamos personas obesas.
Totalmente, porque el tema de la obesidad es multifactorial, y uh-huh, hay factores que van a ser, genéticos, hereditarios, factores ambientales, tienen que ver con el consumo excesivo de grasas y carbohidratos, de alimentos ultraprocesados. Es decir, que si vemos una mirada más integral o global, podríamos decir que cambió muchísimo el modo de producción de los alimentos. O sea, que no se puede, en definitiva, culpar a la persona claramente de lo que decide comer, porque a veces, ¿en cuánto decidimos? ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo bien o mal? Entonces, hacemos lo que podemos, y estamos en una sociedad que tiene,
claro,
que ver disponibilidad alimentaria, recursos económicos. Bueno, y después la parte individual o de lo que tenga que ver con la educación, de lo que uno sabe. Y si no tenemos en cuenta cómo se siente esa persona, no tenemos en cuenta sus aspectos emocionales, sus aspectos culturales. Es decir, es como muy complejo. La persona está cada vez más sedentaria también, cambió muchísimo el modo en que uno vive, estresado, cansado, sin plata. Todo esto lleva a que el único placer a veces sea la comida,
uh-huh,
y paradójicamente esa comida que elegimos no es la más saludable, pero a la vez es la que va generando como un círculo vicioso. Y nada, comida carente, comida sin fibra, comida sin vitaminas, sin minerales, pero muy rica, y la verdad que las grandes empresas lo saben y han pensado esto y preparan estos alimentos envasados con la dosis justa de hidrato, de grasa, de sal, para que vos no pares de comer. Y ni hablar de las texturas y del crunchy que pueden tener ciertos alimentos, que los hacen como si bien no existe este término, pero los hacen como adictivos, ¿me
exacto,
entendés?
A eso justamente iba. Que son muchos de estos snacks que podemos conseguir en cualquier parte, kioscos, hipermercados, supermercados, cualquier negocio, que vienen en una bolsita y que tienen 800 íconos, ¿no? Los octógonos que indican que no son tan saludables. Ahora, están, pero más que presentes, en todos lados.
Sí. Obviamente. Pero claro, y tiene que ver también con la practicidad, y bueno, uno a veces puede elegir, puede seleccionar, pero nuestro cerebro también le cuesta cambiar, y estamos a veces presos de todo este bombardeo en redes, en publicidades. Bueno, todo esto está cambiando un poco, pero así todo. O sea, si vos tenés ganas de comerte un alfajor y una alternativa de una manzana, probablemente no va a ser la más, porque tu cerebro te pide un alfajor. Entonces, a ver, ¿lo demonizamos al alfajor? Y yo diría, mirá, podés comerte un alfajor, no pasa nada, pero ahora si tu relación con ese alfajor es como de compulsión, es de comerlo todo el tiempo, es de no parar, y ahí estamos en problemas.
Claro, claro, exactamente.
La visión tiene que ver con esto de aprender, de ver qué me conviene, ver mis posibilidades. Nosotros tenemos mucha falta de educación nutricional, porque no sabemos. A veces hay cosas que son económicas que las podemos reemplazar, pero no es como una medicación, ¿viste? Vos una medicación vas, te la dan, vas a la farmacia, la compras, te sale no sé cuánto, pero bueno, la tomás.
Claro.
Con la comida no, porque son otros factores. El placer, que no hay que olvidar, ¿sí? A mí, yo como porque me gusta y está bien compartir. Puede ser tan malo pasarla mal y dejar de comer o llevarte un tupper a una reunión, ¿me entendés? O sea, ¿por qué? Y tal vez puedas compartir sin problema, salvo, por ejemplo, qué sé yo, una enfermedad como celiaquía, que sí o sí tienen que llevar tus alimentos, porque eso sí es una dieta, porque no pueden comer. Su único tratamiento es la dieta.
Es la, claro, la alimentación, pero, exacto.
Pero lo demás, uno debería tener esta posibilidad. O sea, para mí la clave está en cambiar el modo en que nos relacionamos con la comida. Entender por qué comemos, tengo hambre realmente, qué pasa con mis emociones. A ver,
¿Cómo se vincula y cada vez
comer,
ajá, cómo se vincula, te decía Paola, y cada vez se nota más esto de la relación de la alimentación, de la nutrición con la psicología? Porque antes eran dos cosas totalmente separadas y las emociones no estaban vinculadas a cómo comemos. Sin embargo, se tiene que haber hecho un proceso de investigación muy grande, muy fuerte, para ya tener esta vinculación tan estrecha.
Pero si esto, o sea, bueno, hoy en día cada vez hay más especializaciones y, bueno, de hecho yo estoy cursando otra diplomatura, pero hice una en trastornos de la psicología de la conducta alimentaria en realidad. Entonces, comemos, ¿por qué comemos, no? Desde que nacemos, el primer contacto que tenemos es la teta de la madre.
Claro.
O sea, ahí ya tenés un parámetro. Y así, a lo largo de, bueno, cuando uno va creciendo, esa relación se va acentuando, y cómo vivimos va a determinar luego cómo es nuestra relación con la comida. Es decir, nuestro país está segundo a nivel de trastornos alimentarios, está al tope de las operaciones que tengan que ver todo con lo estético. O sea, es mucho.
Es mucho.
Ni hablar de las redes, que dicen cualquier cosa. Y entonces uno, que el mensaje mío es positivo, en el sentido de que uno puede desarticular o desenrollar ese ovillo que de repente tenemos tanto lío en la cabeza, pero no es fácil, porque hay mucho más en contra, ¿sí? Mucho más en contra. Ni hablar desde los medios, ni hablar desde lo que uno trae, ni hablar desde las posibilidades económicas. Es muy difícil, pero no es imposible.
No es imposible. Bueno. Y yo creo que va por ahí el camino, ¿no? De empezar a analizar y a ver los pros y los contras. A veces se necesita ese apoyo, sí, siempre se necesita un apoyo, más cuando hay que hacer estos cambios de hábito. Lo cual la presencia en este caso tuya para aquellas personas que te consultan o de cualquier otro nutricionista u otra nutricionista también es importantísimo hoy en estos cambios que se necesitan. Las redes sociales no son la mejor, ¿eh? Encontramos cosas que pueden llegar a ser buenas, tal vez, pero ojo con eso.
Yo creo que el cambio de paradigma está primero en no culpabilizar, porque hay toda una idea, es la única, esto lo digo yo siempre, pero es la única enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad,
sí,
que es la única enfermedad a la que se culpa a la persona enferma. Se la culpa, se la trata de vaga, se la trata de que no tiene voluntad, se la discrimina. Digo, ¿por qué? O sea, hay 8 de cada 10 personas tienen un problema con la acumulación de grasa, porque es un momento. Es algo como muy loco lo que estamos viviendo, ¿sí? Uh-huh. Que es global, no es culpa de la persona. Entonces, cambiar, movernos de este eje, porque la dinámica tiene que ser otra. Es decir, trabajar sobre la persona, ir que se motive, ir viendo cuando puede que le va bien, pero no solo, no centrarse en el peso. Este es un paradigma también que va cambiando, la persona va a ir cambiando su forma de su cuerpo, va a ir bajando la grasa, pero en función de la, uno va a ir evaluando todo lo bueno que va logrando. ¿Te das cuenta? Decir, bueno,
claro,
mira, antes no cocinaba, no hacía compras, no hacía cualquiera, ahora ya lo hago, buenísimo. Antes no tomaba agua, mira, ahora sí. Antes no comía frutas, ahora sí. Antes no hacía ningún tipo de ejercicio, ahora sí. No sé si me... O sea,
sí,
no
sí,
es
sí.
La balanza lo que te va a marcar, ¿sí?
Uh-huh. Tal cual.
Por supuesto que lo va a notar, pero no estás centrado en eso porque es muy frustrante.
Exacto.
¿Sí?
Exacto, exacto. Qué bueno que llegaron estos cambios, qué bueno que llegaron estos nuevos paradigmas en cuanto a la salud, en cuanto a tratar, sí, el tema del sobrepeso, el tema de la obesidad, así que lo celebramos. Te vamos a tener nuevamente la semana próxima, espero que podamos hacer el nexo como ahora.
La semana próxima ahí estaremos viendo, porque la verdad que siempre, todas las semanas hay algo de... Siempre hay un tema relacionado a la alimentación, y también dejo abierto ahí a la audiencia qué temas le interesarían, y por supuesto para hacer por ahí
perfecto,
un abordaje de acuerdo a las consultas o dudas, ¿no?
Exacto. Repetimos aquí el número que tenemos aquí en la radio, 261-533-3556. Es el número que se pueden comunicar, nos dejan los mensajitos, nosotros los vamos anotando. Ya para cuando la semana próxima, el martes próximo, tengamos aquí a Paola de nuevo, vamos a poder sacar todas las dudas.